Como bien se merece aquí en el estudio número uno de Bomb Radio, Ismael Serrano. Ismael, ¿cómo estás, amigo?
Bien, feliz de estar aquí, encantado.
Qué alegría verte. Y Ismael, lo primero que te he preguntado, ¿cómo estás? Y me dices, estoy feliz. Nuevo disco, sí. La nueva gira. Y se te notaba en la cara cuando me lo estabas diciendo, ¿eh?
Sí, estoy ilusionado, muy ilusionado. Es verdad que también acojonado, ¿eh? Yo creo que con el paso del tiempo uno...
Pero si tú tienes muchos tiros pegados ya, acojonado, ¿por qué?
Ya, sí, por eso precisamente, yo creo, ¿no? Por estar a la altura de las expectativas, porque uno es más exigente, porque cada vez quizá es más difícil plantearse un nuevo proyecto, difundirlo, ¿no? Llegar al público resulta difícil y porque la edad, supongo que uno le va poniendo más inseguro, quizá por eso, por lo de exigente, ¿no? Quieres que está, después de tantos años, que esta canción esté a la altura de tus anteriores trabajos, de que ofrezca algo nuevo, de que llegue a ese público que te ha acompañado, sobre todo una canción como esta. Es una canción que, de alguna manera, es un homenaje a toda la gente que me ha acompañado desde el principio, ¿no?
Y es curioso, Ismael Serrano, aquí en Bomb Radio, que creo que es un piropo el que voy a lanzar a esta canción, porque la estaba escuchando y no podía dejar de seguirla. Es una canción que empiezas con ella y tienes que acabar con ella porque todo es una sucesión de cosas que van ocurriendo y vas diciendo, hostia, es verdad esto, hostia, es verdad esto.
Sí.
Te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas. Y es la sensación que me ha dado, que es una canción de continuidad, que una vez la escuchas ya no puedes dejar de escucharla hasta el final.
Pues me encanta que me digas eso, porque sí, es una canción que de alguna manera cuenta una historia, que es la historia de nuestra vida y que tiene que ver con eso, con caerse, levantarse, con los encuentros, las sorpresas. Pretende precisamente eso, ¿no? Celebrar la vida con toda la dificultad también a veces, pero también con las alegrías, con los encuentros. La música finalmente para mí es eso, es la celebración del encuentro, ¿no? Y fíjate que yo, cuando yo tenía 20 y pocos años en mi primer...
Que fue antes de ayer, ¿quieres decir?
Que fue antes de ayer, en mi primer disco, había una canción que se llamaba Vértigo, que hablaba del paso del tiempo, de... Es curioso cómo de jóvenes es como que el paso del tiempo es algo que nos obsesiona, además. Y si piensas en las grandes canciones que hablan de la nostalgia y del paso del tiempo y demás, las escriben los autores muy jóvenes, ¿no? Era un veintañero... Paul McCartney cuando escribió Yesterday, ¿no? Cómo le podía preocupar el paso del tiempo siendo tan joven, ¿no? Y yo creo que es una obsesión, es verdad, cuando eres joven te da esa sensación de que todo pasa rápido. Yo creo que según creces, como al menos en mi caso, uno trata de amigarse, reconciliarse con el paso del tiempo. Y esta canción, de alguna manera, habla de eso, ¿no? De la canción de nuestra vida, de entender que el tiempo también te regala hermosas oportunidades, ¿no? Que yo tengo que estar agradecido por todo lo que he vivido, ¿no? Y que cumplir años está bien y que el paso del tiempo hay que entender que es saludable también, ¿no? Aunque a veces te siga dando vértigo como me lo daba cuando tenía 20 años, ¿no?
Es curioso, Ismael Serrano, estamos aquí juntos en Bomb Radio, cuando has hablado de Paul McCartney, yo que he tenido la suerte de entrevistar a Paul, una de las cosas que hablamos, me dijo, ¿sabes por qué Yesterday y todo eso, Fernando? Y yo, no tengo ni idea, pero me imagino que se debe producir... Dice, sí, es lo que estás pensando. Es que los Beatles nos hicimos viejos antes de tiempo. Vivimos del 62 al 71 a toda pastilla.
Claro.
Y por eso yo cantaba canciones como Yesterday, porque yo me sentía muy viejo. Íbamos a toda pastilla. El tiempo iba al triple de su velocidad y por eso... Y se me quedó marcado, dije, coño, es que los Beatles no tuvieron tiempo ni siquiera de respirar.
Sí, es verdad que en el caso de los Beatles es notorio y es tal cual lo cuentas, porque fue muy intenso y era, no sé si eran conscientes de lo que estaban haciendo, porque a mí me gusta mucho la película esta de Yesterday, esta que simula, no sé si la has visto, de un tipo que simula, llega a una realidad paralela en que los Beatles no han existido. Hay un momento que a mí me emociona, hay dos momentos que me emocionan mucho, uno es cuando aparece Lennon, que me emocionó muchísimo, y hay otro momento que es cuando él canta por primera, lo que se supone que hay, ves la reacción de alguien que escucha Yesterday por primera vez, ¿no? Cuando la canta en un grupo de amigos que no sabe que los otros no la han oído, y a mí esa sensación de escuchar por primera vez una canción de los Beatles, yo siempre he pensado, ¿cómo habrá sido? Porque a lo que iba, no sé si eran conscientes de lo que estaban haciendo, ¿no?
¿Te contesto, Ismael? No lo eran.
No lo eran, no, claro, era. no podían serlo.
Me dijo Paul, dice, cuando George Martin se acercaba y con Brian Epstein y nos decían, tenéis que firmar juntos la canción de Lennon McCartney. ¿Dónde está la firma? Que la...
Claro,
no
claro,
sabían ni lo
claro,
que estaban no firmando, que no tenían firmando. Ni idea. Iba, hola, hola, sí. Dinero. Y le decían, oye, el saco de la pasta está ahí.
Yeah.
Claro, cuando tienes veintipocos años y cuando acabas de firmar algo y vas a hacer un concierto y el saco de la pasta está ahí en la puerta. Oye, cuando salgas, coge el saco de los billetes. Yo creo que no, ni lo miras, no. Tienes 20 años.
No, totalmente. Pero bueno, lo que iba a decir es que no sé si el coste, eso de envejecer rápido, no sé si es el coste del oficio. Quiero decir, el caso de los Beatles, por supuesto, y sin querer, uno no se puede comparar a los Beatles bajo ningún concepto, ¿no? Pero sí esa sensación de que el tiempo pasa rápido, esa sensación de... De hecho, yo creo una de las grandes crisis que yo tuve, estuve ahí como... con unos niveles de ansiedad, cuando yo descubro la ansiedad y la depresión, es fundamentalmente después de mi segundo disco, cuando me di cuenta de que me veo empujado por las circunstancias y me cuestiono hasta qué punto estoy tomando decisiones con respecto a mi vida o las están tomando otros por mí, ¿no? Y tiene que ver con eso, con darte cuenta de que todo pasa muy rápido, que pierdes el control y que no quieres perderlo, ¿no? Que no quieres perder el control de tu vida. Entonces quizá esto de crecer, de envejecer rápido, quizá sea el coste del oficio. Yo escuché no hace mucho una frase, bueno, hace bastante, la verdad, de Elio Murphy, sí, que decía que para ser joven de mayor hay que ser viejo de joven. Y es verdad que ese recorrido lo hacen muchos músicos, y McCartney es el ejemplo más claro, que es un tipo...
Más joven que nunca ahora.
Totalmente, y más joven que muchos jóvenes, quiero decir, en cuanto a actitud, en cuanto a... Y le pasa a muchos músicos que hacen ese recorrido, ¿no? Que son serios, circunspectos, y bueno, yo creo que de alguna manera a mí me ha pasado, ¿no? Que te tomas todo muy en serio, toda la tremenda, y crees que estás descubriendo el mundo, y con el paso del tiempo relativizas y te lo pasas hasta mejor, ¿no? Y tienes otra mirada, que es y te dices a ti mismo, joder, ojalá hubiera tenido esta mirada y no me hubiera tomado tan en serio a uno mismo, ¿no?
Pero las decisiones se han tomado en función de lo que iba pasando. Ya acabamos capítulo Beatles y seguimos hablando de la canción de nuestra vida, para que me hables un poco, que has estado tú también en labores de producción y tal, porque hay una cosa que me interesa mucho, es que cuando entrevisté a Ringo Starr me dice, ¿sabes por qué yo he sobrevivido a los Beatles y a todo lo que ha ocurrido y tal? Dice, ¿cómo me ves ahora? Digo, sonriendo, como siempre, dice, porque me lo tomé a coña.
Yeah.
Lo de los Beatles, me dijo, canta tú, Ringo, que eres el que canta peor. Y yo, ya canto yo, aguante. Todo me lo tomaba a coña. Por eso pude sobrevivir. Si no, si me lo llevaba a tomar en serio, me hubiera muerto.
Sí, sí,
me dijo,
sí,
Ringo.
Sí,
es curioso, ¿no?
Sí,
parece
sí,
mentira.
Sí.
Oye, ya una vez hablado del capítulo de Beatles, sonaba de fondo el Yesterday. Ismael Serrano, me hace mucha ilusión hablar contigo y de la canción de nuestra vida. Una canción donde tú has estado en las labores de producción y tal, y es parte de tu nuevo álbum. ¿Podemos saber algo de ese disco?
Sí, sí, es un disco que verá la luz el 22 de septiembre y que hasta entonces, bueno, han cambiado mucho las formas de abordar el lanzamiento de un disco, y nosotros queremos hacer presentar gran parte de este trabajo antes de su lanzamiento. Ahora acaba de salir este primer single, la canción de nuestra vida, que da título al álbum, pero también vamos a sacar otros contenidos, otros singles a lo largo del verano hasta su lanzamiento. Yo creo que la canción de nuestra vida, esta canción, es una buena carta de presentación, porque trata de situarme muy en el ahora, es decir, esta canción me permite hacer repaso de lo vivido y decir, bueno, soy resultado también de todo lo vivido, pero no quiero hablar desde la nostalgia, ¿no? La canción de nuestra vida aún está por escribir, dice la canción, y el videoclip también va en esa dirección, ¿no? Aparece un viejo...
Que lo estrenaste en junio, ¿no? O final de junio.
Sí,
¿no?
Sí. Aparece un viejo cuaderno, que es un cuaderno de vida, y al final el protagonista del videoclip decide abrir un nuevo cuaderno y empezarlo de nuevo. Porque eso, de eso se trata, de ir añadiendo estrofas a la canción de nuestra vida. Y este disco añade unas nuevas estrofas que tienen que ver conmigo, con el momento que me toca vivir, con mi mirada. Es un disco sencillo, desde el punto de vista de producción había hecho discos en los que yo buscaba una épica muy pop y demás, y ahora quería hacer, reivindicar más, no sé si el canon del cantautor, porque no llega a ser solo guitarra y voz, es, tiene un punto más folky, por así decirlo, ¿no? Y me gusta mucho, yo creo que es un sonido que va conmigo y que acompaña la, la crudeza y la intimidad de las letras en las que me reconozco, y es un disco que se aferra mucho al presente. No sé si al carpe diem de vivir el presente, pero sí de ser consciente.
Tiene toma de tierra, ¿no?
Para mí sí, es un disco que tiene mucha toma de tierra, sí. Yo, a veces, me, porque a veces uno, digo, uno dice, joder, escuchas a compañeros de tal y dices, joder, estás hablando de cosas que no vives. Quiero decir, bueno, a mis casi 50 puedo fantasear con aquello de enrollarme con una chica en el asiento de atrás, ¿no? Como cantan algunos compañeros que tú dices, pues eso ya no lo vives, ¿no? Entonces yo quería hablar de lo que nos toca vivir, pero desde un lugar bonito, quiero decir. Hay una canción que se llama Los amantes invisibles, que sí, que tiene que ver con eso, con la invisibilidad que a veces te da el tiempo, la sociedad en la que vivimos, en la que no nos miramos, en la que el paso del tiempo penaliza, la edad penaliza, en la que muchas cosas. Hay una canción que se llama Me amo, que es una canción de amor propio, reivindicarse, intentar quererse como, como uno es, que
y
tiene que ver con...
Y me reafirmo, ¿no? Y me reafirmo conmigo, ¿no?
Sí, sobre todo en un contexto en el que las redes sociales nos hacen proyectar siempre un espejismo, una ficción de lo que somos, ¿no? La canción dice, soy bello porque soy real. Entonces, reivindicar ese punto de realidad. Y creo que eso, que reivindicar la realidad, pero en el mejor de los sentidos, quiero decir, en la belleza, saber encontrar la belleza en lo real, yo creo que todo eso sobrevuela el disco. Y me parece que hay mucha verdad, o espero que así lo perciba el oyente, claro.
Pues esa sensación la estoy teniendo yo, y antes de pedirte que toques una canción de ese disco, me imagino que será el single o lo que tú creas, eso ya eres tú el que manda, ¿te sientes en este momento, en el mundo en el que estás, te sigues sintiendo aprendiz del mundo?
Yo creo que sí, más que nunca. Yo creo que la edad, hablábamos antes de eso, ¿no? Como lo de hacerse joven con el paso del tiempo. Yo creo que fundamentalmente lo que... Yo creo que cuando empecé en esto de la música, yo creo que estaba muy a la defensiva. Porque entendía que la música era un territorio, la industria era un territorio hostil, ¿sabes? Cuando tú empiezas, vienes de los cafés y te crees que lo sabes todo, llegas a la industria y ves...
Y te das una hostia gordísima.
Claro, claro, sobre todo porque ves multitud de gente que trata de decirte lo que tienes que hacer, entonces tú te pones a la defensiva y eso hace que te llenes de prejuicios y que te acoraces. Y con el paso del tiempo yo creo que vas perdiendo esa coraza, te vas haciendo más permeable y por lo tanto aprendes más, tienes la posibilidad de aprender muchas más cosas. Yo entiendo que también, claro, cuando uno empieza pues cree tenerlo todo clarísimo y quiere tener todas las respuestas y también seamos conscientes de que eso me ha llevado al lugar en el que estoy. Quiero decir, el defender mi trabajo y porque creía en él y el defenderlo tan, tan cerradamente, también le dio un punto de autenticidad que yo creo que la gente reconoce quién es Ismael Serrano y cuál es su sonido y cuál es su forma de entender la música. Pero también te carga eso de unos cuantos prejuicios que te acoraza y te aísla. Yo creo que con el paso del tiempo vas perdiendo esos prejuicios y te vas permeabilizando, cosa que es muy saludable. La música, pues tienes que escuchar otras cosas, tienes que mirar las cosas, sobre todo en la música, de otra forma, ¿no?
Me encanta escucharte, Ismael Serrano, y hay algo que antes de que toques, te preguntaba lo de aprendiz del mundo y me contestabas con detalles de todo lo que estabas pensando, pero yo, si no te hago esta pregunta, yo reviento. Yo te digo cuatro nombres y tú me dices con quién te quedas. Serrat, Leonard Cohen, Sabina o Aute.
Pues,
sé que no te lo he puesto fácil, ¿eh?
No, no me lo pones fácil. No me lo pones. Diré Aute porque le echo mucho de menos, porque lo conocía personalmente y muchas veces me pregunto qué es lo que diría, qué es lo que haría en un tiempo como este que nos toca vivir, convulso, lleno de incertidumbres. Cómo se hubiera tomado la pandemia, cuáles hubieran sido sus reflexiones. Era un tipo que tenía un gran sentido del humor. Lo que pasa es que Serrat, por otro lado, es mi gran referente, con el que yo he aprendido, yo que sé, a entender la música y a entender que en lo cotidiano había una poesía que no siempre éramos capaces de ver, ¿no? Cohen y Aute creo que tienen... Hay muchos puntos de conexión, ¿no? Así como Serrat conecta más con la tradición de canción francesa y con Jacques Brel y con todo eso, yo creo que en el caso de Aute y de Cohen hay un punto de encuentro en su mirada. Y Sabina, Sabina es una artista que sigues esperando, que no hay muchos artistas que a la edad que tienen Sabina sigues comprando sus discos sabiendo que va a haber una canción que te va a encantar, ¿sabes? Hay gente a la que ya das por amortizada, por así decirlo, y dices, no, este artista ya me ha dado todo y le quieres igualmente, le amas, sabes que los siguientes discos no, igual no llegan tanto, pero en el caso de Sabina siempre esperas, estás esperando esa canción porque sabes que es capaz de escribirla. O sea, Sabina es un referente también y es un genio, es de una genialidad brutal, pero sin duda yo he crecido de la mano de Serrat, pero tengo que ahora recordar, si tengo que elegir, elijo a Uti, al que he hecho mucho de menos.
Yo también, era un tipo espectacular, con un gran sentido del humor, que sí. Has dicho tú, que la gente no conocía a ese Uti,
sí,
¿no?
Tal cual.
Tócanos alguna cosita.
Sí, claro.
Ismael Serrano, yo creo que está a gustito hablando con nosotros aquí, estamos hablando de lo divino y de lo humano.
Sí, mira, voy a cantar una canción, no voy a cantar el single, porque digo, si canto el single, si ya lo hemos oído, y suena mejor en esa. Voy a cantar una de las canciones que van en este disco. Voy a cantar un poco porque yo soy muy de canciones largas. Y hay una canción recupero en este disco una canción de mi primer trabajo. Porque yo creo que cuando, lo que decíamos de ser viejo de joven, es que viene al hilo. Cuando la escribí yo creo que no era consciente de lo que realmente decía la letra, quiero decir.
Es decir, que ahora, cuando la cantas, tiene un matiz que no tenía cuando se compuso, ¿no?
Yo creo que ahora uno habla con conocimiento de causa, ¿no? Porque esto me esté ocurriendo ahora mismo, ¿no? No estoy en este estado de ánimo, pero un muerto en cierras. Y yo creo que todos nos hemos sentido alguna vez así. Como tantas madrugadas, encerrados en un coche, en una calle sin luz, una calle sin nombre, los dos frente a frente se miran despacio. Tras dedicarse al amor y su trabajo, secan su sudor. Tal como han aprendido, no han olvidado, él piensa ya nada, es lo de antes. La vida debe estar en otra parte, donde no la divisa, porque ya le ciega. Con cárceles de oro, con amor sin tregua, ya nunca volverán a hacer nada. Por vez primera ataremos bandadas de gorriones a nuestras muñecas, huiremos lejos de aquí a otro planeta. Llévame donde no estés, un muerto encierras. Él le regala unas manos llenas de mentiras. Ya no le parece tan bello el cuerpo que acaricia. Ayer eclipse de sol eran sus pupilas, hoy son lagunas negras donde el mar se atina. Qué pena me da, todo se termina. Ella ya no ama sus vicios, lo busca en los ojos. Pasa un ángel volando y se encuentra con otro. Ayer sus dos brazos eran fuertes ramas donde guarecerse, hoy son cuerdas que atan. Qué pena me da
qué pena me da, todo se acaba, ataremos bandadas de gorriones a nuestras muñecas, huiremos lejos de aquí a otro planeta, llévame donde no estés, un muerto encierras. Él decide por fin vomitar las ideas. Ella lo sabe, tranquilamente lo espera. Sin calma planea su fuga este preso. Ella no lo mira, no aguanta su aliento. Ya llegó el final y van a encontrar en su corazón arena de desierto. Perdida la calma, se pone muy serio. Cunde el pánico y le invade un horrible miedo. Su boca cobarde pronuncia: te quiero. No te vayas nunca, no te vayas lejos. Y ella echa a temblar, ella echa a temblar, ella echa a temblar. Yo también te quiero. Ataremos bandadas de gorriones a nuestras muñecas, huiremos lejos de aquí a otro planeta, llévame donde no estés, un muerto encierras.
En directo, un muerto en cierras con Ismael Serrano. Y qué directo, y qué íntimo, qué bonito todo. Nos vamos de desconexión y volvemos enseguida.
Qué pena me da, todo se acaba.
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio.
Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba. Yo soñaba con canciones inmortales, con abrazos al pie de una barricada y gemidos retumbando los portales.
Canciones, las canciones de nuestra vida son inmortales. Yo también pienso eso y quedan ya en nuestro libro de viaje, en nuestro libro de bitácora, y luego las vamos consultando y vamos tomando. Ismael Serrano, hay un capítulo que me ha encantado. Estaba leyendo unas cosas tuyas aquí. Estamos en BOM Radio con Ismael Serrano. Y cuando el mundo duele, siempre estás ahí para aliviarlo, en cada canción, en cada palabra. Qué bonito es eso. Es una frase muy cortita, pero va al pie, ¿eh?
Es que yo creo que la música sirve fundamentalmente para eso, para aliviar ciertos miedos, ciertas, por lo menos es para lo que me ha servido a mí. Es como, tienen un valor terapéutico incalculable, ¿no? Yo, por ejemplo, para reforzar el tópico del cantautor triste, yo reivindico el valor de las canciones tristes, que te ayudan a, no responden a una búsqueda masoquista, sino más bien a la búsqueda de compañía, de hacerte entender que eso pasará, ¿no? Que el duelo es algo que se ha de transitar, que es saludable transitarlo, no eludirlo, y que pasará, ¿no? Y yo creo que las canciones nos preparan para eso, para el dolor y también para la celebración, y sobre todo para compartir, para saber que no estamos solos. Y los conciertos son eso también. Por supuesto, las canciones también, pero los conciertos también tienen eso y por eso nunca se va a perder. Cuando se planteaba en tiempos de pandemia esto del concierto online, que bueno, sí es un sucedáneo, pero jamás iba a sustituir
¿Me dejas un momentito que diga lo que pienso? Sí, claro. Son un coñazo.
Claro, es que nunca ibas a...
Conciertos online, like, coñazo.
Sí, sí, sí. Nunca iba a poder sustituir un poco la experiencia que supone estar en un concierto, porque hay una energía compartida.
La gente quiere la piel, claro, y que salten átomos de una piel a otra.
Totalmente, totalmente. Hay una cuestión que no sé si responde, hay una cosa que se llama las neuronas espejo, ¿no? Que tienen que ver cómo se propagan, por así decir, sentimientos, cómo se contagian emociones y sentimientos.
Y se contagian, es verdad, que claro, se contagian. Saltan de una persona a otra.
Claro, claro. Y además de manera insospechada, quiero decir, no hace falta cuando se está gritando y se está tal, también, por supuesto. Pero esa tensión, hablábamos de eso, los conciertos de Aute, Leonard Cohen, esa tensión, esos silencios, ahí hay una emoción que se está transmitiendo, pero vamos, de qué manera, hay una energía que se palpa en el ambiente. Todos hemos estado en esos conciertos en los que hemos saltado, hemos cantado a voz en grito con nuestros amigos mientras brindamos y han sido inolvidables, pero también tenemos en el recuerdo esos conciertos en los que se hacían unos silencios que te daban ganas de abrazar al lado, ¿no? O veías al muchacho, a la muchacha a tu lado llorando como tú y tú tenías que estar ahí, te daban ganas de, porque sentías esa energía. Y yo creo que es eso, la música a muchos nos ha salvado la vida en muchos aspectos y nos ha salvado a mantener una cierta cordura a la hora de lidiar con nuestros problemas.
Has dicho una cosa que me ha encantado, Ismael Serrano, has dicho el tema de los silencios. Me acuerdo un concierto en Nueva York de Leonard Cohen, que se acercó al escenario, iba andando tranquilamente, estaba reventado, era el Madison Square Garden, imagínate. Se acercó, miró al público, saludó, metió la clavija a la guitarra, respiró tres o cuatro veces, se acomodó la guitarra, el silencio se podía cortar y el tío solo ahí, mirando a la gente y tal, sí. Y cantó cuando le salió de las narices a él, ¿no? Aquel silencio, es ese al que te refieres, ¿no? Es acojonante. Sí. Y dices, hostia, ¿qué va a pasar aquí, no?
Hay gente que a mí me parece que el silencio es un reto bonito en los conciertos, ese, por ejemplo, ¿no? Pero yo que tengo los conciertos muy guionizados y en esta última gira yo contaba una historia y el silencio, primero pones a prueba al público, que hay un cierto horror, un terror al vacío, que dice, ¿qué está pasando? Y hay gente siempre que esos silencios no soporta y acaba diciendo, te quiero, y tal, no sé qué. Pero cuando se aguantan y te das cuenta que hay una complicidad en ese sentido, de tú estás haciendo, como en el caso de este que estás contando, yo creo que había un esto del yo como público estaría así, silencio, pues vamos a disfrutarlo, vamos a ver. Hay que ver a Leonard Cohen. Es como cuando contaban que antiguamente Frank Sinatra se hacía un silencio de la hostia en algunos conciertos en los que se encendía un cigarro y la gente le aplaudía por encenderse un cigarro, porque claro, era la forma en la que él se encendía el cigarro, ¿no? Entonces, ese silencio...
Y el rapac, ¿te acuerdas? El rapac cuando se echaban los cubitos de hielo, Dean Martin, los cubitos de hielo y hacían... Sí, y sí, movían sí. Aquello y decía la gente, ¡wow! El rap pack, sí. Aquello, el Dean Martin, Sammy Davis Jr. y todo. Bah, aquello de ser la hostia, haber estado allí para poder ver esos silencios, esos sonidos, ¿no?
Esas fiestas, también todo hay que decirlo.
Esas fiestas.
Que le decía, creo que fue el que les puso ese nombre, fue Lauren Bacall, una vez y hablando con Bogart, ¿no? Diciendo... tú sabes, ese clásico tópico de tus amiguetes estos de no sé qué. Porque debían ser...
De la pandilla de ratas, ¿no?
Claro, la pandilla de ratas, estos con la gente juntas y tal, no sé qué, llegas a estas horas y debía ser buena. Pero sí, ese saber estar, esa magia que tiene que ver con los gestos, que tiene que ver con una cierta mística, ¿no? Ahí en los conciertos también hay una mística de la que hay que disfrutar. Está la celebración, ya te digo, está darlo todo, está... Como los festivales también, la experiencia social de encontrarse con los amigos. Yo creo que en el caso de los festivales se conjuga no solo ya la experiencia cultural o musical de ver a tu grupo, sino de estar con tus amigos, de ir de un lado para otro. Pero a veces también hay una cierta mística en ese ritual que nos congrega a todos en torno a un músico que mola mucho, está muy bien.
¿Tienes frío? ¿Estás bien?
No, estoy bien, estoy perfecto.
Perfecto, ¿no?
Estoy perfecto.
Que te pilla con la camisa, digo, vale,
no
tienes
no,
frío.
No,
bueno, Ismael Serrano, hablemos de la gira, ¿no? Porque empezó a ver fechas y tengo gira tuya hasta marzo del año 2024. Es decir, me imagino que hay muchas más fechas. ¿Cuáles son las que quieres señalar de ahora? Y en esas fechas que tengo, por ejemplo, aquí ya. ¿Presentas el disco nuevo? ¿Vas adelantando cosas?
Sí, vamos a hacer dos conciertos que van a ser... Bueno, de momento tenemos uno, pero quiero hacer algún concierto más en septiembre, incluso antes de que salga el disco. Yo, como te decía antes, hago unas puestas en escena muy teatrales, cuento una historia, hay como un hilo argumental cada vez. Yo creo que tengo la fantasía de hacer un musical de pequeño formato, ¿no? De donde se cuenta una historia y demás. Y quiero hacer ahora, tanto en Madrid como en Barcelona, ¿no? En Capital, por ejemplo, en Barcelona vamos a Sant Boi, vamos a un teatrito pequeño, porque voy a hacer algo que no he hecho nunca, que es, antes de sacar el disco, quiero hacer las canciones del disco, quiero hacer como una premiere, por así decirlo, del espectáculo, probarlo, con público que aún no ha escuchado. Quiero tener la experiencia de eso, de escuchar por primera vez las canciones sobre el escenario, antes de que oigan el disco. Entonces voy a dar un par de conciertos, de momento, para ver la experiencia, porque me apetecía, en septiembre, a principios de septiembre. Una está en Barcelona, en Sant Boi, que ya lo pueden encontrar en la página web, y otro será cerca de Madrid, que lo anunciaremos pronto. Y luego ya en octubre, una vez que salga el disco, nos vamos de gira por Latinoamérica.
¿Tu casa? O tu segunda casa, ¿no?
Mi segunda casa, sí.
Ahí todo, a tope, Argentina, México, sí, me imagino que sí, a morir, ¿no?
Sí, sobre todo el Cono Sur, Argentina, Chile, son... Argentina yo he tocado en todas las provincias del país, le he recorrido norte a sur, Chile también, me falta, en el caso de Chile me falta un poco recorrer más el norte, pero sí, sí, es mi segunda casa. Ya cuando tienes tus, gran parte de tus afectos allí, cuando tienes tu librería y tu cafetería y el sitio donde compras las medialunas y bueno, y yo tengo una hija que mezcla el vos con el tú, porque mi mujer es de Buenos Aires, es porteña, entonces sí, es mi segunda casa. Y empezamos en octubre y luego ya en noviembre nos vamos a ir a México y estamos planteando la posibilidad de ir a Colombia y demás, y ya a partir de diciembre sí empieza la gira por aquí, por España, que empezamos creo que en Guecho, Salamanca, y bueno, sí se irán añadiendo en Madrid, estamos en febrero o en enero, bueno, a principios de año en el Inverfest, ahí en el Price. Y...
Inverfest, Price, sí. Enero 28.
Sí, a finales de enero.
Y 27 también, ¿no? Tienes, sí, creo que tienes dos, ¿no? 27.
Sí. Y luego, bueno, pues irán añadiendo más fechas. Son un poco... Estamos ahora mismo organizando toda la gira, que sí, que nos llevará hasta la mitad del año mínimo del año que viene.
Tú, Ismael Serrano, cuéntame si es verdad lo que te estoy diciendo ahora. Debes ser un puñetero en el escenario diseñando el teatro de tus actuaciones. Debe ser súper mimético. Sí. Aquí esto, aquí lo otro, aquí coloco una pieza, aquí no sé qué. Este que se calle aquí cuando yo hago... Sí. Eso debe ser un martirio, porque tú, como cantautor, tú te pones a hacer un concierto y ¡pum!, te pones a cantar canciones. Pero cuando esas canciones van correlacionadas con todo lo demás, debe ser un puto martirio.
Un poquito sí, sí, porque es resultado de ensayos, es sí, trato de que la luz, huir de lo convencional en cuanto a la puesta en escena, porque al haber texto también hay que... Sí, sí, la verdad que sí, soy un puto martirio en ese sentido. Me gusta mucho, me gusta ofrecer una experiencia, incluso aun cuando voy yo solo, ya tengo como el río de eso no desmerece para que... pues tengamos un equipo de iluminación bien y un sonido que se preste a tal. Y sobre todo por eso también mi espacio natural son los teatros. A mí hay escenarios que me gusta mucho también. A ver, hemos dado...
Entiendo que los festivales te gustan, ¿no? Pero,
sí,
pero
sí, hemos dado conciertos con banda. Hicimos la celebración hace poco en el Palo de la Música, que fue súper chula, que estábamos toda la banda y en el Price cuando estuvimos también con invitados, con amigos. Y me encanta eso, eso me encanta. Pero es verdad que en los teatros... Bueno, pero estuvimos una semana aquí en el Lara... Y fue muy bonito, y lo disfruté mucho, porque ya es tu teatrito. Yo creo que tengo la fantasía de eso, de hacer temporada de teatro, de... A mí eso, como Bruce Springsteen, ¿no? Que se hizo esa temporada en un teatrito y demás. Ese tipo de cosas me interesa mucho la experiencia del teatro. Me parece que la comunicación, la complicidad que se genera es otra, ¿no? El código en el que incluso el espectador ya entra con otra predisposición, ¿no? Al recinto y demás, y se genera otra energía. A mí eso me gusta mucho y me interesa mucho.
Así que tienes espíritu también de actor.
Me gusta mucho. Yo creo que sí, todos lo tenemos. Todos los que nos subimos al escenario interpretamos de alguna manera. Hay un papel, hay gente que interpreta, artistas que interpretan el papel de estrellas inalcanzables, de ese personaje que nos gustaría, que es fascinante, que a mí me encanta, y otros que a lo mejor interpretan al que sería el amigo con el que tirías de cañas, ¿no? Sobre el escenario, pero de alguna manera todos interpretamos algo, porque tendemos a dejar de lado nuestras preocupaciones, o sea, no proyectamos todo nuestro verdadero yo y nos vestimos y nos disfrazamos y nos protegemos. Las canciones, a ver, está, se nos reconoce, las canciones son nuestras y hablan de nosotros y de nuestra vida. Uno puede intuir qué hay detrás del personaje, ¿no? Pero yo creo que todos de alguna manera tenemos algo de actor, interpretamos, aunque sea una versión de nosotros, interpretamos esa versión una y otra vez cuando subimos un escenario. ¿Sí?
A mí me resulta muy curioso, y te lo digo de verdad, en Bomb Radio estamos con Ismael Serrano, un Ismael Serrano con una ilusión que tiene, después de cacho, si no me equivoco, más de 10 discos, 4 directos, y estás, tío, yo te escucho hablar con una ilusión que se te ve en la cara, de vamos a, otra vez a la conquista, vamos a salir ahí. Sí. Hostia, tío, esto es... Es fantástico de contemplar. Hay mucha gente que lleva 2 discos y se piensa que lo ha hecho todo. Yeah. Y estás hablando con ellos, pero si tú no has hecho nada. Yeah. Pero si has empezado hace 4 días, coño, y lo ves ya. No, no. Tío, tienes ganas otra vez de empezar, de subirte a la furgo, al avión y ¡pum! Sí. Y ¡pim!
El otro día leí un artículo, creo que en El País, que hablaba de los artistas que tenían más de 70 años, que hablaba de la última gira que va a hacer Springsteen y tal, de lo que supone que va a ser su gira de despedida, de artistas como Elton John, que también se están despidiendo y tal.
Bueno, Elton John dice que se ha despedido el sábado en Estocolmo. Fue su última actuación, que ya no me lo creo.
Bueno, las despedidas son de un músico son como son también, porque el escenario es que eres el escenario es muy feliz. La putada del escenario es que es el peligro es de convertirte en alguien que solo es feliz sobre el escenario, que eso le pasa a muchos
como la
artistas.
Canción de Los Secretos, ¿no? Me siento vulgar cuando me bajo.
Cuando
¿no?
me bajo del escenario, pero es que hay que saber bajarse del escenario, no es algo fácil. Yo he conocido artistas renombrados y tal, que tú te das cuenta que una vez que bajaban del escenario no eran felices, querían estar permanentemente ahí. Y yo lo entiendo, porque la experiencia del escenario es...
Ismael,
es la hostia.
¿Has logrado tú eso? ¿Has logrado el bajarte del escenario y ser feliz como cuando estás arriba?
Yo creo que sí. Yo creo que para mí, de hecho, lo más importante no es la música en la vida. O sea, la música es algo muy importante, pero para mí lo importante es mi gente, mi familia, mis hijos, vivir de otra manera. A pesar de que a veces la música es verdad que acapara mucha atención y me ilusiona y es mi terapia, como decía antes, ¿no? Pero yo creo que es importante eso, saber bajarse del escenario.
Y la cañita con los amigos a las 7 de la tarde, que yo no sé hacerlo.
Eso es.
Que he perdido al ir tan rápido en todo.
Ya, pues
oye, párate conmigo y tómate un café, una cervecita. Baja. No sé.
Eso
me cuesta muchísimo, ¿eh?
Sobre todo si lo que quieres es hacer canciones que hablen de la vida. Quiero decir, en cuanto te alejas de ella... Te van a quedar vas a tener que echar mano de los recuerdos para escribir canciones. Y eso a veces se nota. Se nota cuando estás echando mano del oficio para escribir canciones. Yo creo que eso se nota.
¿Me vas a decir que no, Ismael Serrano? Pero sí, en el lunes también pueden pasar cosas. Que los oyentes quieren decir cosas sobre ti. Están escuchando esta entrevista, que más que entrevista, es un charlón. Estamos charlando, aquí no hay entrevista ninguna. Aquí no, cosas de producción, todo eso. Estamos hablando mucho, hablamos de gira, pero estamos charlando y estamos desmenuzando un poco la vida. ¿Qué dicen los oyentes?
Y tenemos un WhatsApp en el que, sin decirlo, la gente escribe cosas y te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Ana desde Madrid dice, disfrutando lo que canta, cómo lo canta, lo que dice, cómo lo cuenta. Entrevistaza, gracias por ello. Y ahora, casualidad, no sé qué pasa en Murcia, con la misma canción, que, por ejemplo, una de ellas es esta. Yo siempre he seguido a Ismael, dice Toñín, yo siempre he seguido a Ismael Serrano, pero desde que hizo la colaboración con Nach, es raro el día que no me lo pone mi hijo pequeño.
A mi primer amor lo conocí al nacer, Luz era su nombre, su poder enorme siempre me hizo ver la vida tan lúcida y tan bella, ella me enseñó a crecer jugando a contar estrellas cada anochecer.
Otro oyente desde Murcia manda un audio y casualmente habla de lo mismo.
Muy buenos días, Ismael. Voy a ser sincero, tu estilo quizá no sea el que sea más de mi predilección, pero es que hay artistas que son tan sumamente buenos que incluso aunque el estilo no vaya contigo, lo trascienden, y es tu caso. O sea, es que eres muy bueno, y aunque ese tipo de baladas, ese tipo de canciones que manejas no sean, como digo, lo que más me pueda gustar, es que eres un artistazo. Sí te voy a decir una cosa, la de Ellas de Nach me parece un contraste fantástico y está entre mis 10-15 favoritas de música en español. Así que mucha felicidad y mucha suerte con el disco.
Esto sin anestesia el lunes por la mañana, ¿eh?
Está muy bien. Y además le voy a decir a este oyente que, bueno, primero a todos, muchísimas gracias. Y le voy a decir que una de las sorpresas que tiene este disco es que hay una nueva colaboración con Nach que es muy, muy, muy potente. La verdad es que es una canción que se llama Tiempo, que habla, mira, justo lo que tú habías dicho, de que no tenemos tiempo. De hecho, el estribillo dice, no hay tiempo para verse, no hay tiempo para compartir, no hay tiempo. Y hay una parte que hace Nach, en la que rapea Nach, que es brutal, como siempre. Quería un texto, alguien rapeando y tal, pensé, ¿y a quién llamo? Y dijo, es que Nach, ya le he llamado, ya hemos hecho un par de cosas juntos. Y digo, pero es que lo va a hacer de puta madre, si es que Nach es un genio. Y efectivamente la canción ha quedado espectacular, yo creo que te va a gustar a ti, oyente, que acabas de dejar este mensaje. Creo
Michael
que,
se llama.
Michael, pues yo creo que...
Y en septiembre lo tiene.
Gustar,
y
sí.
Ya te pongo el último de los que han llegado, vamos hasta el otro punto, vamos a Galicia.
Madre mía, Ismael, la primera vez que oí esta canción, El mundo está por descubrir, ¡ay, madre mía, me emocioné muchísimo! Porque cuando dices litrona y facultad... Y barricadas, me recuerda mis primeros años en la Universidad de Santiago. Me encanta cómo describes todo. Eres, bueno, me recuerdas a Sabina, a Aute. Dicen que también a Silvio Rodríguez, pero también, por supuesto, a Pablito Milanés. Viquiños desde Galicia, eres un gran autor.
Estos silencios, a esos me refería, ¿no? Acaba de hablar, dos segundos o tres, y ahora contesta.
No, es tal cual, es que hablábamos antes de los referentes y ya los ha identificado, claro, Silvio, Pablo Milanés también, que ya no está con nosotros, son autores con los que he crecido y que yo aprendí lo poco que sé, armonías de tocar la guitarra, fue tocando a... las canciones de Silvio también, con la guitarra cuando era un adolescente. Entonces, sí, sí, me reconozco en todo ello y me gusta que haga esa referencia a describir ese paso del tiempo, ¿no? Que habla, porque la canción habla de eso, desde el tiempo, los tiempos en los que estabas en la facultad, a este tiempo en lo que, al tiempo en el que uno empieza a ser padre y, como dice la canción, uno, la paternidad consiste muchas veces en fingir que uno sabe lo que está haciendo, ¿no? Y la canción habla de
ni
eso.
Ni puta idea.
Claro, hace uno lo que puede, ¿no?
Tú eres padre, yo también, ni puta idea de lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. Solo que te va viniendo, estás diciendo, hostia, lo estás haciendo bien, joder, qué ridiculez acabo de hacer ahora, pero que no te quedan más cojones, porque aunque te cuenten, es la tuya. Unos te cuentan una cosa,
claro,
y es otra.
Y eso es un poco la vida también, o sea, es ese punto de improvisación, de fingir a veces que sabes que lo tienes bajo control y en el fondo no lo tienes, pues reconocer eso, que en el fondo a veces uno se deja llevar y perdonar, si ser indulgente con uno mismo me parece saludable, y la canción habla también un poquito de eso, ¿no?
Ismael Serrano, Íñigo te va a contar una cosa, han pasado artistas por aquí. Escucha.
Hacemos lo típico, que es la pregunta encadenada. Artista que está el día anterior sin saber quién viene el día siguiente, deja una pregunta. En tu caso, el viernes pasado es un artista que estuvo en Operación Triunfo, ha empezado su proyecto en solitario, se llama Julia Medina, y deja una pregunta que es para ti sin saber que eras tú. Y la pregunta es esta.
¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste mucho, que te salió la lagrimita?
La verdad es que yo soy muy de lágrima fácil, pero la última vez así que fue evidente, fue un papelón, por así decirlo, cuando, esto va a parecer de coña, parece como promocional y tal, pero no, hice un Instagram Live cuando salió esta canción. Dije, bueno, cuando se estrena en YouTube, vamos a hacer en vivo, la vamos a escuchar juntos. Y tiene una YouTube tiene una opción de estreno que tiene una cuenta atrás y demás, y cuando la empecé a escuchar y vi la reacción de la gente, y vi la reacción sobre todo de gente que me conoce desde hace mucho tiempo, que también estaban los amigos, y vi la llegada y vi todo eso, me puse a llorar y se me veía en el Instagram Live como intentando aguantar las lágrimas, porque, bueno, porque es una canción muy especial, porque supongo que estoy llegando a los 50 años y eso te hace pensar en muchas cosas, porque son momentos, bueno, por muchas cosas personales, de repente dije, joder, un proyecto nuevo, tú me hablabas de la ilusión, ¿no? Y es verdad, lo abordo con una gran ilusión, pero también estás asustado, y eso es saludable también, ¿sabes? Saber que que te enfrentas a la incertidumbre con tus 50 años, que tienes un nuevo proyecto, y esta sensación que tienes cuando sacas un nuevo disco de que vuelves a empezar, es así, la sigues teniendo, a pesar de todo el bagaje, a pesar de todo lo que uno tiene, pues vuelves casi a empezar. Y ahí me puse a llorar, pero me puse a llorar emocionado por los comentarios de la gente, por la oportunidad de escuchar la canción, de que veía la luz, de que de nuevo estábamos en la carretera, en marcha, porque el disco anterior salió en pandemia, y hay algo que no nos dejó, al por lo menos a mí, no me dejó disfrutarlo al 100%, ¿sabes? Además quedó ahí, el disco Seremos, quedó en pandemia,
No pudimos disfrutar nadie nada.
No, y se hizo viejo muy, muy rápido. De repente, como queríamos olvidar, yo creo, queríamos dejar de lado y tal, se envejeció muy rápido el disco. Y es como que no tuvo vida, y este disco, casi tengo la sensación, es el primero post-pandemia, ¿no? Es como el verdaderamente primero post-pandemia, ¿no? Entonces, no sé. Hubo muchas cosas que me emocionaron y me puse a llorar ahí en vivo, como un crío, macho. Fue. Diría patético, pero no fue patético.
¿Por qué?
Era verdad. Sí, sí.
¿Patético por qué? Hay que llorar de vez en cuando para sacar las cosas que tenemos dentro, porque como vayas acumulando. Tal y a mí cual. Me cuesta llorar, pero cuando lloro se me caen los lagrimones como lámparas. Sí, sí.
Y ahora queda que tú hagas una pregunta del tipo que sea, porque esta era, o sea, de emoción, pero hay gente que pregunta de música, gente que hace preguntas escatológicas, o gente que hace lo de ¿qué preferirías? Pues tú, que nos hagas una pregunta para el artista de mañana.
Que tampoco sabéis quién es.
Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la canción de tu vida? ¿Qué canción, si hay una canción que tú al escucharla fuiste consciente de que te cambiaba la vida? Si existe esa canción en tu vida, ¿no? O una canción que a día de hoy te acompaña y dices, esta canción es la que me rescata, o esta canción me ha salvado la vida. Hay una canción en tu vida, ¿cuál es la canción de tu vida?
¡Qué buena frase!
Pues era
canción
para...
que te rescata. Esa es la frase, una canción que te rescate, sí. Que te saque a flote cuando estás un poco... Esa es la...
Alarmantics, que es el grupo que viene mañana, que son familia, hijos, sobrinos de los Aragón, los payasos de la tele de toda la vida. Es la parte rockera de los Aragón, que los conoceremos mañana aquí.
Son,
pues,
todo familia, son todos músicos todo en
músicos,
esa familia.
Todos músicos.
Pues, sí, ahí no tienen ninguna discusión, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es verdad que ponemos ya a punto final Ismael Serrano. Muchísimas gracias por estar aquí. Me quedo con una imagen tuya, la imagen de la ilusión. Y el libro de las letras, me ha llegado al corazón, tío. Todas las letras de la... Tú eres un figura, me cago en la leche.
Yo voy con todas las letras, pues tengo una dependencia, generé para que generé una dependencia con respecto a los textos. En una gira me dio por... Yo me sé las canciones, pero en una gira me dio por llevar los textos y ponérmelos en un atril y tal, y tengo una dependencia brutal que me tengo y tal, porque me la sé, muerto en cierre, me la sé.
Y entonces, si te la sabes, coño, ¿por qué lo llevas?
Ya lo sé, tengo que hablarlo con mi terapeuta, a ver qué me pasa con este
con los
asunto.
Terapeutas nuestros tenemos que hablar muchas más cosas,
sí,
¿eh?
Sí, sí, también.
Ismael Serrano, muchísimas gracias por estar aquí. A las 11 de la mañana llega Tony Miranda con Planeta Disco, con su espectacular show hasta las 3 de la tarde, y ya sabéis que a partir de las 3 de la tarde las canciones del verano que suenan aquí en BOM Radio. Ha estado desde las 6 de la mañana hasta ahora Íñigo Jalón con la parte de producción y la técnica, y con esto le ponemos ya punto final a la mañana. Hasta que llegue Tony Miranda, nos vamos con notas de Ismael Serrano.
Está por escribir nuestra historia todavía.
Desde que amanece APTC con Fernandisco en BOM Radio.